Buenas tardes, Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Destituye el gobernador al director del CIAPA en medio de la crisis de agua en la zona metropolitana. Insuficiente la tarifa de 11 pesos para el transporte público, afirman camioneros, advierten que el servicio podría empeorar. Incendio en el bosque de la primavera deja más de 200 hectáreas afectadas y provoca mala calidad del aire en la ciudad. Figura México como el país más afectado por sarampión en América Latina. Reportan la desaparición de 7 trabajadores en San Luis Potosí. Deslinda Sheinbaum a Pemex de derrames de hidrocarburo en Veracruz y Tabasco. Con información en materia de meteorología, este lunes se pronostican lluvias en Puebla, Veracruz y Oaxaca, mientras que el calor prevalecerá en el norte, occidente y sur del país. Jalisco con cielo despejado y ambiente caluroso. Guadalajara amaneció a 13 grados, se pronostica una máxima de 29, cielo parcialmente nublado y el sol se ocultará a las 19 horas con 5 minutos. Por lo pronto, la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en el arranque de esta semana, lunes 23 de marzo. La invitación a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Además de nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión, deseando por supuesto que sea excelente arranque de esta tarde y que por supuesto permanezca con nosotros en esta frecuencia. Le deseamos que sea un buen día y que además sea también el principio de una gran semana. Vamos a los detalles de la información confirmada hace apenas algunos pocos minutos, la salida en medio de esta crisis de agua en la zona metropolitana del director del CIAPA. Griselda Torres Zambrano con los detalles. Gris, bienvenida.
Bueno, la presión subía cada día precisamente por el agua turbia y olorosa que llega a las casas de la zona metropolitana de Guadalajara, y estamos hablando de miles de hogares que sufren esta situación. Como lo acabas de mencionar, hace algunos minutos el gobernador Pablo Lemus anunció el relevo de Antonio Juárez Trueba como director del CIAPA. Tras las quejas de la ciudadanía y la presión de activistas y especialistas, quien por cierto el día de ayer tuvieron una manifestación en el centro tapatío exigiendo la renuncia del director del CIAPA y también que la Secretaría de Salud declare una alerta sanitaria, bueno, pues el mandatario estatal informa que será sustituido por Ismael Jáuregui Castañeda, quien hasta hoy se desempeñaba como director de Obras Públicas de Zapopan, un hombre que dice es de toda su confianza y con el que ha venido trabajando por lo menos los últimos 11 años.
He tomado una decisión que quiero compartir con la sociedad jalisciense, especialmente con las y los habitantes del área metropolitana de Guadalajara. He dado la indicación de relevar al ingeniero Antonio Juárez Trueba como director general del CIAPA y he designado al ingeniero Ismael Jáuregui Castañeda como nuevo titular de dicha dependencia. Ismael Jáuregui es un profesional técnico y alguien de toda mi confianza, comprobada experiencia en proyectos estratégicos desde la Dirección de Obras Públicas del municipio de Zapopan, a quien conozco y con quien he trabajado desde hace más de 10 años. Le instruyo a que a partir de este momento inicie el proceso de entrega-recepción. En este periodo no puede detenerse ni un solo proceso operativo del CIAPA. El nuevo director llega con una tarea crucial: implementar acciones inmediatas para atender el grave problema de calidad y de escasez de agua que están viviendo las y los habitantes de decenas de colonias del área metropolitana de Guadalajara. Le he pedido recorrer las colonias y escuchar tanto a vecinos como a técnicos, académicos, para ejecutar el proyecto de reingeniería del sistema que se ha estado trabajando en los últimos meses. Además de atender lo urgente, deberá también consolidar proyectos estratégicos que garanticen un volumen suficiente y agua de calidad a largo plazo, como el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y la modernización de nuestra red de plantas potabilizadoras. También vamos a fortalecer la comunicación con los municipios. El CIAPA es un sistema intermunicipal y aquí nadie se puede hacer a un lado. Confiamos en el profesionalismo de las y los trabajadores del CIAPA, sobre todo en esta nueva etapa. Su compromiso será fundamental para poderle dar resultados a la gente. Van a contar con todo nuestro respaldo para cumplir con su labor. Hago un llamado a la sociedad jalisciense, a los líderes vecinales, al sector empresarial, a los ayuntamientos, a la academia y a las universidades a que pongamos todo de nuestra parte para enfrentar este gran reto, que es uno de los más complejos que ha enfrentado nuestra ciudad en décadas. Aunque desde hace muchos años el CIAPA vive una crisis institucional y de presupuesto, asumo mi responsabilidad histórica en el rescate del organismo operador del agua, dedicando todos los recursos posibles para su rescate y con ello garantizar el derecho humano a un agua de calidad para los habitantes del área metropolitana de Guadalajara.
Muchas gracias por la confianza, gobernador. Asumo esta responsabilidad consciente de la situación y le aseguro que junto con el gran equipo de CIAPA trabajaremos desde hoy en la implementación de soluciones a mediano, largo y corto plazo. Aprovecho este momento para hacer un llamado a organizaciones civiles, especialistas, académicos y a todo el gremio hidráulico para trabajar de la mano y que cada quien desde su trinchera aporte conocimiento y acciones que nos permitan tener el agua suficiente y de calidad que la gente se merece. Esta nueva etapa nos demandará también estar en la calle para escuchar a las y los vecinos, ofrecerles soluciones de primera mano. Hagamos equipo. Su apoyo será vital en este proceso, procurando un consumo responsable, reportando fallas en el servicio para que sean atendidas a la brevedad. Desde hoy, asumiremos el compromiso de aplicar toda nuestra capacidad, nuestra experiencia y recursos para fortalecer el CIAPA y así resolver los problemas que hoy enfrenta nuestra ciudad.
Bien, pues ahí está el mensaje del gobernador y del nuevo director del CIAPA, una renuncia de Antonio Juárez Trueba esperada desde hace mucho tiempo. Se quedó pendiente una nueva comparecencia ante los diputados que precisamente le pedían cuentas, le pedían una rendición de cuentas y que dijera cuándo se solucionaría este problema del agua sucia, que es la más urgente, es la que ha provocado esta crisis, porque el CIAPA tiene muchos otros problemas, como la cantidad de fugas que se registran en la zona metropolitana de Guadalajara, la ineficiencia en los servicios administrativos y en este caso técnicos, ante la falta también de recursos y por supuesto esta recaudación, esta cobranza que se realiza a los usuarios del CIAPA que apenas llega al 50%.
Una decisión que seguramente en algo despresuriza lo que se ha venido viviendo durante las últimas semanas, Gris, pero también hay que tener claro, la salida del director del CIAPA no es ni remotamente la solución inmediata, instantánea, ni la fórmula mágica para que este tema se arregle.
No resuelve el problema, ya lo han dicho los especialistas, tanto de la Universidad de Guadalajara como otras universidades que en estos días han hecho foros. Lo han dicho los ciudadanos que incluso el día de ayer llegaron con su botella llena de agua de la que llega a sus casas en color café, prácticamente como el color del tejuino. Y bueno, ya lo dijo activistas como María González, el día de ayer exigían la salida del director del CIAPA, se concede, pero sí, efectivamente, como tú lo mencionas, no soluciona todavía el problema y además amerita que tal vez se reúna el gobernador con los presidentes municipales porque de alguna manera todos tienen responsabilidad.
Y que ojalá que sí sea el arranque de esta larga cadena de soluciones que se necesita.
Como tú mencionas, despresuriza un poco el asunto, pero no tanto mientras continúe sin resolverse el problema.
Mucho más seguramente en lo político, en lo mediático que en lo técnico. Gracias, Gris.
Buenas tardes.
Gracias al reporte de Griselda Torres Zambrano, la destitución del director del CIAPA. Una pausa y regresamos con más sobre el tema. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Continuamos platicando acerca de la crisis del agua aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, teniendo además como punto de coyuntura este anuncio que hace apenas algunos minutos hacía el gobernador Pablo Lemus Navarro. Y para ahondar sobre este tema, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio al presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Ricardo? Un saludo a ti y a todos tus radioescuchas y gracias por el espacio.
Pues para arrancar la conversación, alcalde, compártame de entrada su opinión respecto a este relevo que anuncia el gobernador en la dirección del CIAPA.
Bueno, digo, todo, Ricardo, es un tema, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. No es, no conozco a este ingeniero Jauregui Castañeda, que es el que lo acaban de nombrar como nuevo titular del CIAPA, pero el tema, en mi opinión, Ricardo, no era la persona, es el tema, el desastre histórico de años atrás que tiene el CIAPA, al menos desde el año 2015-2013, Ojalá yo no hago un lado al nuevo titular, pero lo veo complicado. Esto debe ser una cirugía profunda y una reflexión y hablar con verdades.
Es decir, alcalde, que es un asunto que despresuriza más el tema en el terreno de lo político, de lo público, de lo mediático, pero no soluciona de fondo el tema.
No, exactamente, porque mira, con esto, con el nuevo titular, a lo mejor los comentarios de especialistas, de técnicos, de políticos, de todos los partidos, a lo mejor entre esta semana y lo que viene dos semanas de asueto, pues nos vamos a olvidar o se van a olvidar del tema, pero cuando regresemos o se regrese por allá como el 8 de abril, pues el problema ahí va a estar. Sabemos, repito, el tema del CIAPA es de dinero, pero también es de falta de transparencia de muchos años atrás del CIAPA, y que todas esas cantidades de millones de pesos que operan y tantos millones de pesos que también no han logrado nunca recaudar, ¿cómo se deben invertir?
Ahora, ustedes como integrantes del CIAPA, es decir, las administraciones municipales junto con el gobierno del estado, ¿buscarán ustedes un encuentro con el gobernador? ¿Tratarán de definir una línea de acción para atender esta crisis?
Fíjate, te platico de ayer, no sé si lo leíste, yo subí en mis redes sociales un comentario ayer domingo. A los alcaldes metropolitanos, incluso no nada más los cuatro que formamos parte del Consejo del CIAPA, también estuvo en aquella reunión la alcaldesa del Salto, la de Juanacatlán, el alcalde de Tlajomulco, que también están pues a medias de que si están dentro o no están dentro del sistema del CIAPA. Pero en una reunión que tuvimos en el mes de octubre con el titular del CEAS, del gobierno del estado, y donde nos presentó, y a mí me gustó mucho porque fue muy honesto, muy claro de cómo estaban los temas operativos, los temas financieros, los temas administrativos. Y bueno, yo esperaba que en esos tiempos hubiera una reunión para fijar alguna ruta. Nunca más nos volvieron a invitar a ninguna reunión. Hoy, que está otra vez la crisis con el agua sucia, que no hay agua en la ciudad, pues otra vez es tema. El tema, Ricardo, es que no podemos acordarnos del CIAPA nada más en las épocas de estiaje, porque esto, el tema del, sin ser experto en el tema, pero sí lo conozco muy bien, que por qué está llegando la agua sucia a más de 100 colonias en toda la zona metropolitana de Guadalajara, porque el acueducto que viene, que tiene más de 40 años de construido, que viene de Chapala a Guadalajara, está colapsado, y que ahorita que es en estiaje, el agua llega más sucia, pues el arrastre de agua de los asientos del agua, que la planta tratadora de Miravalle no tiene la capacidad de limpiar el agua como viene de sucia, y que es como está llegando a estas colonias. Cuando empiece a llover en 90 días, va a pasar lo mismo, ya no va a haber agua sucia porque ya llega agua recién llovida, y nos vamos a volver a olvidar hasta el otro año. Nada más que el otro año ya estarán las campañas políticas y va a ser botín de unos y de otros de hablar mal del CIAPA. El tema es, mi comentario es, urge una reunión, pero con una ruta muy clara, y lo que debemos de hacer, sobre todo el gobernador del estado,
Bien, enseguida vamos a tratar de retomar la comunicación con el presidente municipal, Sergio Chávez Dávalos, para darle continuidad a esta exhorto que está lanzando precisamente el presidente municipal, un encuentro, una reunión de trabajo con una línea, una ruta crítica para el abordaje de este tema, que se vaya al fondo del reto que implica no solamente hacer una sustitución en la dirección de este organismo, sino revisar en términos financieros qué ha venido pasando, y también con mucho rigor técnico qué es lo que debe realizarse, porque finalmente, decía Sergio Chávez Dávalos, pues termina solamente despresurizándose un poco el tema en lo político o en lo mediático, pero no necesariamente en lo técnico, y es ahí a donde se tiene que ir a trabajar de fondo, sin que algunos otros temas, como la llegada del temporal, en donde anticipa Sergio Chávez, seguramente el agua contaminada va a disminuir, pero esto no va a solucionar el problema. Se convertirá el año entrante en un asunto político durante el proceso electoral, el CIAPA como un botín, pero sin que haya una solución de fondo. Es lo que está solicitando el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, en este caso al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en un trabajo en equipo, en un trabajo en conjunto con los otros integrantes de este consejo de administración, para que de verdad, desde el 2015, decía Sergio Chávez Dávalos, que el CIAPA viene arrastrando estos problemas tan críticos, tan delicados, pueda encontrársele una salida, a la que hay que invertirle, sí, muchos recursos, mucho rigor técnico también en materia de infraestructura, porque de lo contrario, advertía Sergio Chávez Dávalos, pues el asunto no irá más allá, no va a trascender, y únicamente nos vamos a quedar en lo estrictamente político. Ya no pudimos retomar la comunicación con el presidente municipal, le ofrezco una disculpa, hacemos una pausa y enseguida continuamos con más. Bueno, tenemos restablecida la comunicación con el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, y nos decía, alcalde, qué bueno que estamos ya de vuelta con usted, que hay un llamado muy puntual. Bueno, sí, alcalde, ¿me escucha?
Sí, se cortó, Ricardo.
Sí, se cortó. Nos estaba comentando cuál era el exhorto muy puntual respecto al trabajo en conjunto con el gobernador.
Era tener una reunión donde nos presenten al menos al alcalde de Zapopan, a la alcaldesa de Guadalajara, a la alcaldesa de Tlaquepaque y a su servidor, uh-huh. De dónde obtener o cómo, qué ruta ellos tienen pensado, porque lo que les comentaba de estos 37,000 millones de pesos que se requiere para hacer estas obras, para garantizar el abasto y la calidad del agua, ¿cómo se va a hacer? Porque no podemos apostarle a que pase el tiempo y que ya cuando empiece a llover nos olvidemos otra vez del problema y que estemos heredando, como se ha venido heredando al menos los últimos dos sexenios, este problema tan fuerte que es el abasto de agua para la zona metropolitana.
¿Usted sí ve, presidente, un interés legítimo de parte de las autoridades estatales para entrarle de fondo a este tema?
Yo lo veo un interés, pero también debo de decirlo, Ricardo, tienen interés, pero no saben por dónde entrarle. Yo creo que es un tema también, en mi experiencia, que debemos de llevarlo con la propia Presidenta de la República. No somos ajenos la cantidad de millones de personas que vivimos en esta metrópoli. Yo creo que también de manera conjunta los municipios, el Poder Ejecutivo, tenemos que hacer el planteamiento a la presidenta para ver con qué nos va a ayudar. 37,000,000,000 de pesos, estamos hablando como del 25% del total del presupuesto que ejercería el gobierno del estado en todo el año. O sea, es un tema que no lo puede manejar. ¿Cómo podemos plantearlo? Pero repito, necesitamos sentarnos los copropietarios, por así decirlo, que somos los cuatro municipios metropolitanos, junto con el Ejecutivo Estatal, y presentar lo que se debe de hacer de estos cinco puntos a invertir.
De pronto por ahí, alcalde, surgen algunas versiones que dicen lo que están haciendo es dejar tronar al CIAPA para luego concesionar el servicio. ¿Hay algo de eso?
Bueno, yo espero que no, Ricardo. No es, sería muy perverso si hay alguien que esté pensando en eso, llevarnos una ruta de que, bueno, quebrado está el CIAPA, de que se liquide el CIAPA, que se desaparezca el CIAPA y crear otro nuevo organismo, o tomar modelos como lo tiene, tengo entendido, el municipio de León, Guanajuato, donde es por privados. Yo en lo personal, como habitante de esta metrópoli, no estoy de acuerdo, porque si algo ha sufrido esta ciudad es cuando se han metido empresas que no tienen ni experiencia, que lo único que traen es un poco dinero de invertir y ver a ver qué más le sacan en vez de qué más le meten. El agua está en la Constitución y yo no estaría de acuerdo en pasar a un tema de privados. Es un tema de gobierno.
Bien, pues alcalde, le agradezco mucho, como siempre, la posibilidad de platicar con usted. Gracias por permitirnos tener su reacción a solo unos minutos de este anuncio, y seguiremos, por supuesto, de cerca el tema.
Estaremos atentos y gracias por el espacio, Ricardo.
Gracias, gracias y hasta pronto. Un excelente día al presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, platicando con usted acerca de lo urgente en términos técnicos y financieros al interior del CIAPA, más allá del cambio de estafeta en la dirección. Permítame ir en algunos segundos más en Punto de la Una al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para abordar más información generada en el panorama local y darle continuidad, por supuesto, a este que es obligado, el de la crisis del agua aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Ya volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Destituye el gobernador al director del CIAPA en medio de la crisis del agua en la zona metropolitana. Insuficiente la tarifa de 11 pesos para el transporte público, afirman camioneros, advierten que el servicio podría empeorar. Incendio en el bosque la primavera deja más de 200 hectáreas afectadas y provoca mala calidad del aire en la ciudad. Figura México como el país más afectado por sarampión en América Latina. Reportan la desaparición de 7 trabajadores en San Luis Potosí. Deslinda Sheinbaum a Pemex de derrames de hidrocarburos en Veracruz y Tabasco. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 26 grados Celsius. Y vamos a más información relacionada con un incendio forestal que se registró este domingo en el bosque La Primavera. Algo que, bueno, pues me parece resultó sumamente evidente aquí en el área metropolitana por la dirección del viento y la cantidad importante, sin duda, de contaminación que se generó. Un incendio que, bueno, finalmente fue sofocado ahí en el paraje de los asadores. Se contabilizan, de acuerdo con las autoridades, más de 200 hectáreas consumidas por las llamas. Al momento continúan las labores de enfriamiento. Se monitorea también esta zona por parte del personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco. El director de esta corporación apuntó que 100 brigadistas trabajaron en la contención del fuego, que fue sofocado, pues más o menos ayer al filo de las 11 de la noche. En estos trabajos participaron no solamente bomberos de Tlajomulco de Zúñiga, sino también de Jalisco y brigadistas de la Comisión Nacional Forestal. Se descarta que exista riesgo de propagación de las llamas para los vecinos de la zona. Se descarta también el resurgimiento de este incendio. Esta mañana quedó ya totalmente controlado. Los brigadistas forestales trabajan para, digamos, realizar las labores de enfriamiento indispensables y descartar cualquier posibilidad de que el fuego pueda reavivarse. Una vez que se restablezcan las condiciones de vuelo, las aeronaves realizarán recorridos para conocer, ahora sí con mayor puntualidad y exactitud, cuál es la magnitud de la afectación, y en los próximos días se va a realizar la evaluación para determinar cuál fue la superficie dañada y la severidad de las llamas. Derivado de este incendio, por cierto, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial mantiene la alerta atmosférica en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque. Esto implica, en el terreno de las recomendaciones, evitar actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas, no encender fogatas, disminuir el uso de vehículos, hay que mantenernos hidratados, utilizar el cubrebocas si es necesario al salir y proteger particularmente a los menores, a las personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias. Por lo pronto, pues este incendio en el bosque de la Primavera suma más de 200 hectáreas afectadas. Es, insisto, un saldo preliminar. Se realizarán los sobrevuelos necesarios para poder manejar un dato mucho más puntual, mucho más exacto. Y no perdamos de vista, no perdamos de vista que la primavera está entrando en la época del año más crítica, más peligrosa, en este punto del estiaje en donde el bosque se encuentra muy seco, en donde hay mucha hojarasca, hay mucho viento y bueno, la mano del hombre por acciones u omisiones, por descuidos o en algunos casos hasta de manera deliberada, encienden fuego con, insisto, el riesgo que esto implica para el bosque de la primavera. Por cierto, también ya de cara al periodo vacacional recibe una importantísima cantidad de visitantes y esto también incrementa de manera muy importante el riesgo. Hay que cuidar nuestro bosque. Déjeme hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Tenemos reportes de parte de nuestro radioescuchas. Una persona a través de WhatsApp nos comenta que se estaría registrando en este momento otro incendio ahí en la zona de Villa California, ahí por López Mateo Sur, más o menos a la altura de las Outlet. Es el reporte que nos están haciendo llegar. Gracias, por supuesto, por compartirnos esa información. Gracias también a la señora Mari Luna por comunicarse con nosotros. Dice, parece que a los de Morena no se les da gusto, primero porque no corrieron al director del CIAPA y ahora el presidente de Morena parece que tiene la solución. Pues en México también están igual que aquí, que el agua huele, que huele muy mal, dice la señora Mari Luna. Gracias por comunicarse. Vámonos a más información generada en el panorama local. Mi compañero Edgar Flores con su reporte a través de la línea. Hola, mi estimado Edgar. Más, por supuesto, en torno a este tema obligado, el del agua para la zona metropolitana. Buenas tardes.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, más del agua, pero ahora pues en otro ámbito que justamente no tiene que ver con el agua sucia, pero sí con la preocupación que hay de que Guadalajara pueda sufrir una afectación severa en cuanto al suministro. Ahora que está la intención de construir este acueducto de que dirigiría el agua de la presa Solís.
Se cayó la comunicación con Edgar Flores, le ofrezco una disculpa, enseguida vamos a tratar de retomar el contacto para entrarle pues a este tema, que tiene que ver justo con esto, con el suministro de agua potable y algunos pues temas que han resultado verdaderamente polémicos, verdaderamente espinosos, este, por supuesto, el de esta infraestructura. Edgar, estamos de vuelta contigo, adelante.
Gracias, Ricardo. Como te comentaba, bueno, pues es una preocupación ahora con esto que desde el año pasado ya se había tocado el tema y había salido a colación, incluso fue el motivo de algún pronunciamiento por parte del gobernador del estado, Pablo Lemus, que es la construcción de este acueducto que dirigiría el agua de la presa Solís para abastecer a la ciudad de León, Guanajuato. Hoy aproximadamente 200, 250 personas, todos oriundos de Chapala, entre pescadores, lancheros, comerciantes y habitantes de este municipio ribereño, se manifestaron primero de reforma en las afueras de las instalaciones de la Conagua, con canoas y lanchas bloqueando la vialidad para exigir pues una respuesta a la Conagua a estas peticiones de que este proyecto no se lleve a cabo. Y es que la amenaza es pues que de construirse habría la posibilidad, amplia posibilidad, de que Chapala dejara recibir agua de la presa Solís, recordando que el acuerdo es que una vez que el nivel de la presa llegue al 90%, el resto del agua comienza a desfogarse con rumbo hacia el lago de Chapala, algo que ya habían advertido no solo las autoridades, sino también los propios alcaldes de los municipios ribereños de la región Ciénega, así como también pues algunos especialistas que advertían que efectivamente habría una afectación directa para el suministro de lo que le cae a Chapala y posteriormente pues el agua que se dirige a la zona metropolitana. Pues se encontraron con una Conagua completamente bloqueada, completamente cerrada, con candado, nadie los atendió. Y si te parece, vamos a escuchar lo que declaraba uno de los inconformes a los micrófonos de Notisistema.
Camiones de Chapala Centro. ¿Por qué? Porque quieren hacer la presa León Solís. Entonces, acabándose el lago de Chapala, prácticamente también Guadalajara se muere.
Claro.
O sea, no se pone a pensar el director de Conagua, ¿para qué votamos? ¿Para que nos saquen el lago como tal?
¿Nadie los atendió aquí en Conagua?
Aquí está cerrado, tiene candados y todo.
Bueno, pues ya lo escuchó usted. Y muy molestos por la falta de diálogo y de apertura de las autoridades, se dirigieron en camiones foráneos. Ahora se encuentran en esos momentos en Ciudad Judicial, donde todos estos amparos, todos estos documentos, todos estos recursos legales que no han servido para nada, porque al parecer el proyecto va, por lo menos es lo que han referido los inconformes que están bastante preocupados por el tema, pues se decidieron incluso prenderle fuego a algunas de las peticiones, a algunos de los amparos que dicen pues no ha servido de nada. Es por eso que en estos momentos en Ciudad Judicial se manifiestan para pedir que a través de la vía legal pues se pueda hacer algo. Ellos advierten que sería una afectación severa que se sumaría a la ya de por sí pues complicada crisis que vive la zona metropolitana de Guadalajara en materia de agua. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Totalmente. Edgar, te agradezco mucho la información y que sea una excelente tarde.
Igualmente para todos, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Déjeme hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Muchas gracias por permanecer en sintonía de la estación de las noticias. Dice Genaro Guadalupe, nada que se ve el director del CIAP, ahora se queda y debe responder para qué le entró si sabía lo que le entraba, dice Genaro Guadalupe, como parte pues de las reacciones de parte de nuestros radioescuchas relacionados con este cambio de estafeta en la dirección del CIAP, la destitución que anunciaba hace algunos minutos el gobernador Pablo Lemus en esta etapa crítica en materia de suministro de agua potable para el área metropolitana de Guadalajara. Vámonos a más información relacionada, bueno, con un hecho que indiscutiblemente cambió el rumbo de este país. ¿Se acuerda usted de lo que pasó aquel 23 de marzo de 1994?
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia.
La frase retumba todavía en la memoria política del país. Han pasado más de 3 décadas desde aquel 23 de marzo de 1994, cuando un disparo en la colonia Lomas Taurinas en Tijuana cambió para siempre la historia contemporánea de México. El asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, sacudió a una nación entera. A más de 3 décadas... las preguntas siguen abiertas. Era la tarde del 23 de marzo de 1994. El candidato priista realizaba un acto de campaña en una zona popular de Tijuana, en el estado de Baja California. Minutos antes del atentado, Colosio se dirigía a sus simpatizantes.
Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los priistas queremos encabezar. Por eso quiero ser presidente de México. ¡Viva la Baja California!
Colosio había iniciado su campaña apenas unas semanas antes. México atravesaba un momento de enorme tensión política. Ese mismo año había estallado el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el 1 de enero. La estabilidad política del país comenzaba a resquebrajarse y el candidato del partido en el poder pronunciaba discursos cada vez más críticos. Uno de ellos, el del 6 de marzo de 1994, se convirtió en el más recordado.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.
17 días después de ese discurso, el candidato se encontraba en Lomas Taurinas, terminaba su mitin, y entonces ocurrió. Dos disparos, uno en la cabeza, otro en el abdomen. La noticia se propagó rápidamente por todo el país. Minutos después, el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, emitía un mensaje.
Hace unos momentos se ha cometido un acto infame contra el licenciado Luis Donaldo Colosio. Es un acto que nos duele entrañablemente, a mí en especial, pues se trata de un atentado contra un ser humano, pero además contra un hombre noble, bueno, que busca servir a los demás y servir a su patria.
Horas más tarde, llegó la confirmación.
Le permito informarles, el señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido.
El asesinato del candidato presidencial provocó una crisis política sin precedentes. La investigación condujo rápidamente a un detenido, un joven originario de Zamora, Michoacán. Su nombre, Mario Aburto Martínez, fue presentado como el responsable. La versión oficial sostenía que se trataba de un asesino solitario. Aburto fue condenado a más de 30 años de cárcel, pero desde el inicio surgieron dudas. Con el paso de los años, la teoría del asesino solitario fue cuestionada por investigadores, periodistas y políticos, entre ellos el entonces opositor y posteriormente presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Detienen a Aburto, se empieza a hablar de que era Aburto, no era Aburto, que lo habían cambiado. Siempre la duda si había sido un asesino solitario o habían participado otros. ¿O quiénes estaban detrás? Yo llegué a la conclusión desde hace tiempo que se trató de un crimen de Estado.
Las dudas también han sido expresadas por la propia familia del candidato. En entrevista con el medio Frontera, el primo de Colosio, Francisco Joaquín Rico Murrieta, rechazaba la versión oficial.
No aceptamos la versión de que haya sido un asesino solitario.
A lo largo de los años se realizaron varias investigaciones oficiales. El caso pasó por múltiples fiscales especiales. Se analizaron más de 60.000 fojas de expediente, videos, testimonios y peritajes. Pero el resultado fue el mismo. La versión oficial no cambió. El magnicidio de Colosio marcó profundamente la historia política del país. Fue uno de los episodios más dramáticos de 1994, considerado uno de los años más turbulentos de la vida pública mexicana. Ese mismo año, también sería asesinado el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. México entraba en una etapa de incertidumbre política. Décadas después, el caso volvió a generar debate. La defensa de Mario Aburto argumentó que al momento del crimen debía aplicarse el Código Penal de Baja California, que contemplaba una pena máxima de 30 años de prisión. Eso significaría que su condena podría considerarse cumplida. El tema volvió a encender la discusión pública al margen de que Mario Aburto siempre se ha declarado inocente.
¿Tú fuiste o no fuiste?
Soy inocente y no fui.
A más de 30 años del magnicidio, la pregunta es la misma. ¿Fue realmente un asesino solitario o hubo intereses políticos detrás del crimen? La respuesta definitiva no ha llegado. El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de México. Un crimen que cambió la política del país. Un caso que aún provoca dudas. Un disparo que sigue resonando en la memoria nacional. Notisistema, Ricardo Camarena.
Vámonos a más información. Antes el comentario de don Antonio Martínez, quien dice: los camioneros quieren el aumento de 15 pesos, pero ya Lemus les dio mucho. No hay transportista que no tenga dinero, dice don Antonio Martínez. A propósito justo de este caso, fíjese que la tarifa de 11 pesos que va a entrar, usted lo sabe, en vigor el próximo 1 de abril, dicen los camioneros que es insuficiente, por lo que solo agravará la calidad del servicio que ya se presta aquí en la zona metropolitana. Esto lo advierte Óscar Aguayo, quien es precisamente representante de los transportistas.
En este momento la tarifa está en 11 pesos para todo mundo, 5 pesos para los estudiantes, que también está fuera de la ley, porque la ley marca que deben de pagar el 50%, para los grupos vulnerables, que es 0 pesos. De esos 0 pesos, los transportistas recibimos 1.66 pesos actualmente. Lamentablemente no es suficiente lo que estamos recibiendo. Esos 11 pesos lo único que van a hacer es agravar más las malas condiciones en las que estamos prestando el servicio.
Dice Óscar Aguayo que el subsidio que los transportistas reciben por parte del gobierno estatal afecta negativamente también al Peribús y al Macro. Señala que las condiciones de los operadores se ven impactadas por los bajos sueldos, por temas como la inseguridad e incluso el aumento en los insumos como el combustible. Dicen los transportistas, al menos Óscar Aguayo, que es representante de varios de ellos, que la tarifa, así como está planteada, resulta insuficiente, que en todo caso pues se requieren de más recursos, de mayor apoyo, de más subsidios por parte del gobierno estatal. Si no, pues ya escuchó usted cuál es prácticamente el amago. El servicio que prestan podría empeorar. Arturo Arteaga comenta que varios municipios ya están diciendo que sí descargaban o sí se descargaban aguas negras y que no se daban cuenta que iban al río que va a Miravalle. Elsa Ramírez comenta: todos los ciudadanos deberíamos apoyar a los manifestantes de Chapala, porque cuando le den el agua a Guanajuato nos van a dejar sin este recurso. Juana Martínez comenta: y se va el del CIAPA con todas sus prestaciones. Manuel Medina, en otras cosas, quiere saber cuándo le toca la letra Z, el tema ya de las pensiones del bienestar. Es el 25 y 26 de marzo, así que está ya próximo a recibir justamente estos recursos. Muchas gracias a la señora Erika Ramírez por comunicarse con nosotros. Gracias por sus comentarios respecto a esta producción que le presentábamos sobre Luis Donaldo Colosio. Y deja la pregunta sobre la mesa: ¿qué hubiera cambiado los mexicanos si Colosio hubiera sido presidente? ¿Cómo sería este país si no hubieran asesinado a Luis Donaldo Colosio? Antonio Arreaga comenta: el asesinato de Colosio fue orquestado, lo asegura él, por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Dice Alexis León, él nos escucha en la colonia Americana: yo estaba haciendo mi tarea de la secundaria, recuerdo que interrumpieron justo la programación de Radio Metrópoli informando sobre el atentado al candidato. Así fue como yo me enteré y desde hace décadas los escucho. Muchas gracias, Alexis, por estarnos acompañando y hacerlo desde entonces ya hace pues más de 30 años. Vamos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta para compartirle la información deportiva. Nos vamos a los deportes. Manuel Trujillo Sorero, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el basquetbolista mexicano Karim López, de 18 años, se declara elegible para el draft del básquetbol de la NBA, que se va a realizar del 10 al 17 de mayo próximo allá en Chicago. El alero seleccionado mexicano, originario de Hermosillo, de 2.06 metros, jugó 2 temporadas en la Liga de Baloncesto de Australia y está proyectado entre las primeras 10 selecciones del básquetbol de la NBA. Aspira a ser el primer mexicano en ser seleccionado en la primera ronda del draft. Esperemos que le vaya muy bien. Ahí está ya tratando de entrar pues al mejor básquetbol del mundo, pese a que, insisto, viene de jugar 2 años ya en la Liga de Australia. El presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega, no se anduvo con rodeos y hoy calificó como un gran fracaso los partidos de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Así lo dijo y lo escuchamos.
Igual hay que decirlo como es, se pusieron muchas expectativas en esta selección, se hizo un esfuerzo muy importante para conjuntar al, pues, al mejor nivel que está disponible. No sobra decir que pensando en la edición del 2023, donde quedamos en tercer lugar y que nos gana Japón prácticamente en los últimos outs, la expectativa era mucho mayor y hay que por reestructurar, ver hacia adelante. Es una pena porque con esto no calificamos ya los Juegos Olímpicos de acuerdo a lo que se propuso por parte de la Federación Mundial.
La selección mexicana, dirigida por Benjamín Gil, quedó eliminada en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol tras haber perdido sus juegos contra Estados Unidos e Italia. Luego de su eliminación en la primera ronda del Abierto de Tenis de Miami, la polaca Iga Świątek, de 24 años y actual número 3 del mundo, despidió hoy a su entrenador Wim Fisset, con quien trabajaba desde el 2024 y con quien conquistó el año pasado su primer título de Wimbledon. La ganadora de 6 títulos de Grand Slam sufrió un duro revés al caer ante su compatriota Magda Linette, 50 del ranking, en 3 sets, ante lo cual dijo sentirse decepcionada. Miami fue un desafío para mí, me siento decepcionada y con amargura, por eso es mejor que tomemos caminos diferentes, indicó en su comunicado. Y luego de ser convocado de último momento a la selección de fútbol de Portugal por las lesiones de Rafael Leão del Milán y Rodrigo Mora del Porto, el goleador del Toluca, Paulinho, dice estar muy motivado con esta posibilidad que se le brinda de estar con la selección de su país y sobre todo con la esperanza de colarse a la lista final de cara al Mundial 2026. Lo escuchamos.
Ya está para mi familia un momento especial y no podré ser mejor. Obviamente todos los jugadores que están ahí en esta convocatoria y a representar la selección tienen esa ambición. Yo igual, pero está lejos todavía, sé que es difícil. Ahora hay que trabajar, disfrutar y pasito cada vez, pero siempre con la ilusión de poder jugar siempre por mi país. Martes creo que viene para Cancún y tengo que concentrarme ahí con el equipo.
La selección de Portugal llega mañana entonces a Cancún para el sábado enfrentar a México en la reapertura del Estadio Azteca. Viene sin Cristiano Ronaldo, quien también está lesionado. Posteriormente, Portugal viajará a Atlanta y en Georgia para medirse a la selección de los Estados Unidos. Luego de una racha de 4 juegos consecutivos sin poder ganar y con solo 8 victorias en lo que va de la temporada 2025-2026 de la Liga de Fútbol de España, hoy el Sevilla despidió al técnico argentino Matías Almeida después de la derrota en casa frente al Valencia, un rival directo en la pelea por evitar el descenso. Mientras tanto, en Sudamérica, el Botafogo de Brasil despidió al también argentino Martín Anselmi, quien apenas tenía 3 meses en el cargo. El mensaje con el que le dieron las gracias fue claro y contundente. No hemos visto la evolución, el progreso ni los resultados que esperamos de un club campeón, indicó el club en un comunicado. Pese a sus respectivos fracasos, Almeida y Anselmi, sí, como usted se lo imagina, son candidatos para venir nuevamente a dirigir a nuestro país. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias, Ricardo, y continuamos contigo.
Muchas gracias, Manuel. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano, con la información deportiva. Nos vamos a la pausa y enseguida hay más. Vámonos a más información. Mire, le platico que los 7 hombres que habían sido reportados como desaparecidos en el municipio de Matehuala, en San Luis Potosí, fueron hace algunos minutos localizados con vida, aunque por el momento se desconoce exactamente qué fue lo que pasó. Según reportes de varios medios locales, estos hombres permanecen en la Fiscalía General del Estado, ahí son custodiados para realizar la investigación y posteriormente encontrarse con sus familias. La Fiscalía de San Luis abrió una carpeta de investigación por la no localización de estas 7 personas en el municipio de Guatemala, tras recibir la denuncia correspondiente y confirmar que se perdió el contacto con estas personas el pasado 21 de marzo. lo que se hizo de manera inmediata por parte de agentes de la Policía de Métodos de Investigación fue abrir la investigación correspondiente, desplegar un operativo de búsqueda, y a estas acciones se sumaron también elementos del Ejército y de la Guardia Civil Estatal, quienes realizaron recorridos con apoyo de vehículos todoterreno y helicópteros. Las autoridades habían informado que las personas no localizadas son electricistas originarias del municipio de Cárdenas, quienes se encontraban trabajando en distintos puntos del altiplano potosino cuando se perdió la comunicación con ellos. Sin embargo, bueno, pues ahora se da cuenta ya de la localización con vida de estos 7 trabajadores desaparecidos. Aún no se han proporcionado más detalles relacionados con en qué contexto desaparecen, en qué contexto es que son localizados, pero están con vida de acuerdo con lo que están ya confirmando las autoridades potosinas. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo con relación, bueno, a un asunto sin duda preocupante en materia de impacto ambiental, que tiene que ver... Bueno, la presidencia dice que no tiene que ver con Pemex, pero de lo que estamos hablando es de derrame de hidrocarburos en el Golfo de México y en que afecta o que de alguna manera pues tiene relación con lo que pasa en algunas entidades como el caso de Veracruz, pero con un reporte que también de alguna manera pues afecta a otros puntos del país, como el caso de Tabasco. Arturo, buenas tardes, adelante.
A gusto saludarles. Una auténtica tragedia ambiental. Se habla de una afectación a 40 municipios costeros de Veracruz y de Tabasco, 230 kilómetros, aunque hay especialistas que hablan hasta de 600 kilómetros afectados por esta mancha de hidrocarburos en el Golfo de México. Una situación terrible que no tendría por qué darse, pero se está dando, y dice la presidenta Claudia Sheinbaum de entrada que no es un derrame de Pemex, que no tiene que ver con la petrolera mexicana, pero que sin embargo está colaborando en la limpieza y que se invertirán todos los recursos que sean necesarios para que ello ocurra.
No es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza de el océano y las playas. Entonces están trabajando. De hecho, vi varias notas el día de ayer. Le pedí al director de Pemex que se fuera él personalmente a ver cómo está la situación y ver si se requieren más recursos para avanzar todavía más en la limpieza, que pudo haber tenido alguna implicación en derrame, pero en todo caso es menor. Lo principal fue un barco de una empresa que tuvo este derrame y que Pemex está ayudando a limpiar. Está la Profepa y también Semarnat.
Lo segundo que escuchaban, que decía que era un derrame menor, se refiere específicamente al caso de Dos Bocas, a ese pues derrame también de hidrocarburos en la zona periférica de la refinería Olmeca de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, y que se convirtió en un incendio, una conflagración hace algunos días, que costó la vida de 5 personas. Bueno, a esto último se refería la presidenta Claudia Sheinbaum cuando hablaba de que era un derrame menor. Probablemente sí lo sea, pero ya por lo pronto costó vidas humanas y todavía hay que limpiar eso, porque eso sigue significando un riesgo para la población, no solamente para los trabajadores, sino para los mismos pobladores de Paraíso. Entonces, son dos temas que están ligados, porque esta mancha de la que hablaba al principio, la mancha que está en el Golfo de México, en el océano, en el mar, está llegando casi hasta Paraíso, y entonces lo que están haciendo es tratar de limpiar, pero es una extensión demasiado amplia. Repito, son 230 kilómetros los que dicen que están afectados, pero muchos especialistas hablan de hasta 600 kilómetros, es decir, esta mancha abarca todo el sur de Veracruz y una parte de Tabasco. Entonces, es un tema ambiental que afecta a las especies marinas, que afecta a la población, a los pescadores específicamente, y por supuesto que incumbe, se quiera o no se quiera, haya sido o no haya sido derrame de Pemex, incumbe al gobierno de la República. Ricardo.
Arturo, te agradezco mucho la información.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, un abrazo. Es el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Déjeme hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información en el ámbito de la seguridad pública generada en el panorama local. Edgar Flores con su reporte. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, compartirles entre los temas más relevantes que han ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Por supuesto que destaca esta tragedia ocurrida durante la madrugada de hoy, esto en la zona centro del municipio de Tonalá. Un voraz incendio que consumió una vivienda en su totalidad, una vivienda de una sola planta, donde, bueno, pues se sabe ahora por versiones y información oficial de los bomberos tonaltecas, eran tres mujeres las que habitaban esta vivienda, todas aparentemente acumuladoras de residuos, basura, pues ardió en llamas y lamentablemente se confirmó un saldo trágico. Las tres moradoras, entre ellas una mujer de la tercera edad, murieron calcinadas, atrapadas entre el fuego. Pese a los esfuerzos que hicieron tanto rescatistas y bomberos, no solo municipales, sino también del Estado, pues lamentablemente al llegar al cruce de las calles Álvaro Obregón y Constitución, se encontraron con esa finca propagada. Ya los vecinos les advertían que había personas atrapadas al interior, porque de las tres mujeres que habitaban esta vivienda no vieron salida ninguna. Y aunque, bueno, pues había la esperanza de que al momento de la conflagración no estuvieran en el sitio, pues lamentablemente en una búsqueda preliminar de inicio se localizaron a dos de ellas calcinadas, y posteriormente, una vez que se fueron apoyados por bomberos estatales para continuar con las sofocaciones, debido a que había hasta 3 metros de altura entre basura y residuos de reciclaje, en esta búsqueda secundaria confirmaron el hallazgo del tercer cadáver correspondiente a la última mujer que habitaba esta vivienda. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego. Lo cierto es que esto obligó a trabajos exhaustivos por parte de los tragahumos por cerca de 4 horas hasta que se declaró confinado un incendio voraz que estuvo incluso a punto de propagarse en fincas aledañas y que provocó el colapso de un techo de lámina que era parte de esta finca, la cual fue declarada completamente inhabitable debido al daño estructural que sufrió por las altas temperaturas. Insisto, ya se dio parte del Ministerio Público, tanto la Fiscalía como personal de gestión de riesgos e investigación de incendios de las corporaciones, tanto municipal como estatal, y investigan para saber qué fue lo que derivó en que esta vivienda se viera consumida por el fuego. Luego también comentarles sobre un hombre que se debate entre la vida y la muerte luego de que volcara el tráiler en el que viajaba. Esto ocurrió sobre la carretera Morelia, metros después del entronque que dirige a la carretera San Isidro-Mazatepec, en el sentido que va de Guadalajara hacia Tlajomulco. Bueno, comentarles, esto ocurrió poco antes de la medianoche, se notificó por varios automovilistas de un tráiler volcado. La caja y el tractor quedaron obstruyendo ambos carriles de circulación, lo que también causó un pues severo conflicto vial, aunque quedaron habilitados los de la extrema derecha en ambos sentidos para circular. Tensiones de los trenes que estaban pasando, bueno, pues hubo un tráfico importante. Cuando llegan policías, así como bomberos y también paramédicos del municipio de Tlajomulco, localizan al operador con golpes mínimos que no eran de consideración y requerían el traslado hospitalario. Y en el asiento del copiloto fue rescatado un hombre de 43 años de edad. Este viajaba de acompañante de este trailero, el cual fue localizado con una fractura expuesta, sufrió incluso, nos adelantaban ya en la madrugada, la amputación parcial de una de sus piernas, y fue llevado en estado crítico de salud inmediatamente hasta un hospital, en donde, bueno, pues doctores todavía luchan por salvarle la pierna, aunque tenía un panorama pues no muy alentador debido a la severidad de esta herida que sufrió al quedar prensado con parte de la carrocería. Los trabajos para poder remover el tráiler se prolongaron durante prácticamente toda la madrugada y parte de la mañana debido a que requerían pues la atención y el apoyo de alguna grúa especializada para poder remolcar tanto la caja como el tractor. Y bueno, finalmente ya cerca de las 8 de la mañana este vehículo pesado fue retirado de la vía y se pudo entonces liberar la carretera poco antes de que se registrara ya la hora pico en esta complicadísima zona de la prolongación López Mateos o carretera Morelia, como usted le conozca. Por lo tanto, lo más relevante, mi estimado Ricardo, en temas de inseguridad.
Edgar, te agradezco mucho la información. Nos mantenemos, por supuesto, al pendiente.
Sigo atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores y momento ahora de dar paso a la información de los espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la agrupación Soda Stereo está haciendo una petición bastante peculiar a sus fans para que tengan una mejor experiencia, pero al mismo tiempo por la naturaleza de este evento. Y es que les recuerdo que la agrupación argentina está alistando su regreso a México y ellos están pidiéndole a sus fanáticos que por favor no utilicen el celular durante el espectáculo. En primera, porque comentan que impide disfrutar al máximo lo que se hace en el concierto, como lo es cantar, saltar, abrazarse, bailar como pasaba antes. Y de hecho lo hacen a través de un video en las redes sociales en el que se ve cómo su mítico vocalista Gustavo Cerati cantaba Prófugos y los asistentes cantaban, saltaban y disfrutaban sin ningún aparato electrónico en la mano, una escena que actualmente la verdad sí es bastante imposible de ver, y es que de repente ves a todas las personas más atentas a lo que están grabando a sus celulares que al mismo concierto. Entonces ellos comparten que quieren verlos cantar, saltar, abrazarse para que puedan disfrutar con ellos y vivir un momento mágico a través de las sensaciones y no de la pantalla de un teléfono. Además también piden que por favor no utilicen el celular para que no se hagan un spoiler y que todos puedan sorprenderse, porque este tour lo han estado vendiendo como el regreso de Gustavo Cerati junto con la agrupación de Soda Stereo, un regreso que para muchos es muy intrigante de ver la manera en la que van a incluir a este músico que lamentablemente pues falleció y que ya no puede estar en vivo junto con sus integrantes. Se habla de que van a hacerlo a través de voz y guitarras originales recuperadas de las grabaciones de las últimas giras de la banda, pero también se habla de que podrían tener algún holograma, y es por eso que de repente el uso de celulares junto con los flashes podrían estar arruinando esta experiencia que van a combinar junto con las tecnologías, así que ya veremos. Por lo pronto, en abril de este año tienen programados 6 conciertos en México, 14, 15 y 16 de abril en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes. Aquí se va a presentar en el Auditorio Telmex el 18 y el 19 de abril, mientras que en Monterrey solamente tienen la fecha del 22 de abril. Así que ya veremos cómo le va a esta agrupación. Oigan, y hablando también de giras exitosas, donde la gente disfruta, baila y hace de todo, les cuento que la estrella colombiana Shakira va a ofrecer al menos 6 conciertos en Madrid durante septiembre para cerrar finalmente su gira mundial de Las Mujeres Ya No Lloran en este regreso al país después de 8 años, y es que desde 2018 la cantante no se había presentado en España. Hasta el momento tiene programados los shows del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, pero se habla de que podrían ampliarse hasta 10 fechas en total. Y no se va a presentar en ninguno de los famosos estadios que existen en este país, sino que como parte de la producción, la empresa va a construir un estadio que se llama Estadio Shakira, que va a ser un recinto temporal en el sur de Madrid con una capacidad para aproximadamente 50,000 personas. Ya dijeron que España sí va a tirar la casa por la ventana, va a ser una producción nunca antes vista, porque además este es el cierre de la gira mundial que inició en febrero de 2025. Más de un año después va a estar presentándose y hasta el momento ha reunido más de 400,000 personas en tan solo, imagínense, el concierto gratuito de la Ciudad de México. Ha sido también una de las giras con mayor recaudación, así que ahí está, va a llegar a su fin, pero de una manera magnífica y en grande con este gran evento de Shakira en Madrid. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, te agradezco la información. Muy buenas tardes y hasta mañana. Gracias a José Márquez también por comunicarse a este espacio. Luz Jiménez comenta, no tenemos luz desde las 10 de la mañana en Jardines de la Paz, ahí en la avenida San Jacinto en Guadalajara, un asunto que ya ha reportado el 171-600-265, pero bueno, a través de este espacio pues hacemos el llamado reiterado en este caso a la Comisión Federal de Electricidad para el restablecimiento de este servicio en Jardines de la Paz, en la avenida San Jacinto en Guadalajara. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, la invitación por supuesto es a permanecer en esta frecuencia. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el termómetro de la UDG, es de 28 grados Celsius. Soy Ricardo Camarena, hasta mañana al filo de las 12:30 con más información. Por lo pronto, en algunos segundos más, en punto de las 2, el resumen Notisistema. Que tenga usted una excelente tarde.